la difícil gubernatura morelense, de cómo Graco resultó Craso. Por Federico Anaya Gallardo para Rompeviento TV. En mi segundo apunte sobre las relaciones del Parlamento morelense con sus gobernadores, analicé la conjunción de un cuadro perredista nacido de la política local en Cuautla, Lucía Virginia Mesa Guzmán, nacida en el año 75, y un cuadro panista forjado en la Administración Pública Federal y estadual especializada en Administración de Agua y Saneamiento, Javier Bolaños Aguilar, nacido en 1965. Ambos lograron conformar una mayoría parlamentaria que permitió al perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, nacido en el año 49, no solo gobernar de modo estable, sino incluso reformar la constitución estadual al grado de reducir la legislatura de 30 a 20 curules. Esta alianza parlamentaria ejemplifica bien cómo es que se pueden tejer acuerdos a nivel estadual en un ambiente feudal como el que he descrito para la política morelense. Se necesitan cuadros duchos y conocedores de las necesidades locales y capaces de administrar los goodies, los beneficios concretos que, una vez entregados a las poblaciones específicas, se convertirán en votos para la siguiente elección. Te aclaro, lectora, que no estoy hablando de la compra de votos tan obviada por quienes hemos luchado por la democracia en México. Me refiero a un intercambio legítimo y transparente entre las élites, que proveen beneficios, y las poblaciones, que proveen votos. En el mejor de los casos, este tipo de intercambio político-electoral produce alianzas sociales de mediano y largo plazo. Sin embargo, para que los arreglos entre élites nacidas de la política local, ejidal y municipal, y élites técnico-burocráticas estaduales o federales produzcan arreglos duraderos, estos no pueden ser crasos, es decir, los mismos no pueden manifestarse solo como un toma y daca. Se requiere que haya un proyecto ideológico que capture la imaginación de la ciudadanía. Por cierto, el adjetivo craso proviene del latín y significa graso, untuoso, gordo. Sin embargo, cuando se le usa en política, siempre evoca al tercero de los triúmviros romanos en los años 60 a 53 a.C. Los dos socios mejor conocidos son Neo Pompeyo Magno y Cayo Julio César. El tercero era Marco Licinio Craso. Aunque el segundo apellido de Licinio Craso fue originalmente un apodo para indicar gordura o riqueza de un Pluvio Licinio cinco generaciones antes del triúmviro, la biografía que escribió Plutarco sobre el Marco que se asoció a Pompeyo y a César indica que su principal característica era su inmensa avaricia. Dice Plutarco, comillas, dicen los romanos que a las muchas virtudes de Craso solo un vicio hacía sombra, que era la codicia. Pero, a lo que parece, no era solo eso, sino que siendo muy dominante, hacía que no se viesen los demás vicios. Las pruebas más evidentes de su codicia son el modo en que se hizo rico y lo excesivo de su caudal. Ve la Liga 1, página 1100. ¿Viene al caso hablar de Craso? Sí, porque en el azar extraño de las pilas bautismales, el general piloto aviador Graco Ramírez Garrido Alvarado, padre del gobernador morelense entre 2012 y 2018, registró a su hijo con el nombre romano de Graco. Es muy probable que el uso de este nombre propio entre los Garrido de Tabasco se haya usado en honor de los hermanos Graco, los tribunos agraristas romanos. Pero como veremos, más que un Graco moderno, el gobernador perredista de Morelos terminó siendo un moderno craso. Graco Ramírez Garrido Abreu era un hombre de izquierdas. En su recuento de la reforma política, la revista jesuita Christus lo menciona participando, a nombre del Partido Socialista de los Trabajadores, PST, en las audiencias a que convocó la Comisión Federal Electoral. Ve la Liga 2 para ese ejemplar de la revista. Graco se había educado con los jesuitas y había sido tocado por el proceso de la compañía cuando ésta optó por los pobres en los 1960s. En Morelos, Graco denunció la corrupción y autoritarismo del último gobernador priista, Carrillo Olea, de 94 a 2000, y coadyuvó a su defenestración luego de que el PRD ganó la elección parlamentaria estadual del 97. En los años 90 del siglo pasado, Graco estaba en liga estrecha con movimientos democráticos y ciudadanos en todo el país, como el navismo potosino. Ya expliqué en este espacio que la ola foxista en 2000 y el empuje calderonista en 2006 impidieron que el PRB morelense dominara su estado, pero sí logró el Partido del Sol Azteca desbaratar la estructura regional y estadual del PRI. Y por ello, cuando en 2012 el PAN morelense se hunde junto con la candidata presidencial blanquiazul, Vázquez Mota, el PRI no se benefició de la cauda o coattails de la ola peñista, y el perredista Ramírez Garrido ganó la gobernatura. El empuje de Graco en 2012 nacía también de la desilusión local causada por los dos gobernadores panistas, Estrada Cajigal y Adame. Durante esos 12 años, el problema de la inseguridad volvió a aparecer. Bajo Carrillo Lea, panistas y perredistas habían denunciado la corrupción del aparato de seguridad morelense. Bajo los gobernadores panistas, al menos uno de los cárteles nacionales del crimen organizado tomó residencia en Cuernavaca. El operativo en que Arturo Beltrán Leyva fue ejecutado por elementos de la Marina Mexicana el 16 de diciembre de 2009 ejemplifica la crisis de seguridad bajo el panismo morelense. De ese operativo, por cierto, no se dio aviso al comandante de la 24 Zona Militar del Ejército Mexicano, el general Leopoldo Díaz Pérez, porque se temía que ello hubiese comprometido la acción de los marinos. Ve la Liga 3. En 2013, el general Díaz Pérez fue procesado por la detención arbitraria, tortura y ejecución del joven Yetro Ramsés Sánchez Santana, en mayo de 2011. Ve la Liga 4. Esta descomposición de las estructuras de seguridad se achacaban en parte a la falta de liderazgo y proyecto de los gobernadores panistas. La candidatura perrevista de Graco fue impulsada por la esperanza de que el Partido del Sol Azteca haría un mejor trabajo. Recordemos que en la campaña presidencial de 2012, el movimiento obradorista aún estaba dentro del PRD. Por otra parte, Graco siempre había demostrado una gran capacidad para conformar alianzas amplias. En 2011, el perredista se solidarizó con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, al que convocara el poeta Javier Sicilia luego del asesinato de su hijo Juan Francisco en Cuernavaca. Sin embargo, 5 años más tarde, en 2016, Sicilia denunció que Graco había traicionado a las víctimas de la Liga 5. Importa señalar el contexto en el que el poeta Sicilia acusó de traición al gobernador Ramírez Garrido. En mayo del 16 se acababan de descubrir fosas clandestinas en Tetelcingo, un municipio cercano a Cuautla, en el nororiente del estado. Sicilia y el entonces rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez, acusaban al gobernador perrevista de complicidad en desapariciones e inhumaciones clandestinas. A su vez, Graco les acusaba a ellos de ser parte de tramas corruptas, entre ellas la estafa maestra en la que la Administración Federal Priista había desviado muchos millones a través de universidades públicas autónomas. En el año 23, a 7 años de aquellas mutuas recriminaciones, propios y ajenos, nos hemos quedado con la impresión de que aquella disputa, era tan malo el pinto como el colorado. En este espacio he señalado cómo Graco gobernador fue capaz de colocar a personas fieles a él, tanto en las agencias de auditoría como en la Procuración de Justicia, sin que el actual gobernador Cuauhtémoc Blanco haya podido remover a esos elementos graquistas. En 2018, el exrector Vera compitió como candidato a la gobernatura, pero en el último momento declinó a favor de Blanco. Pero eso, al parecer, no trajo mayores beneficios a Vera. El movimiento a favor de las víctimas de Sicilia, por su parte, se ha desdibujado y paradójicamente ahora tendríamos tanto a Graco exgobernador como al poeta Sicilia militando en contra del obradorismo en el gobierno federal, pero por razones e intereses distintos. Regreso a mi metáfora antigua. De los 3 triunviros romanos, César y Pompeyo cohesionaron 2 proyectos antagónicos. Los cesarianos populares se opusieron a los pompeyanos aristocráticos. Craso, más allá de su inmensa riqueza, no logró capturar la imaginación de nadie. ¿Qué tipo de proyecto podría encender las mentes y los corazones en Morelos? Muchas gracias.